Estamos de regreso en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, tal como lo anunciamos en titulares, ya estamos en contacto con dos invitados. Está junto a nosotros el doctor Alejandro Torche, director subrogante del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, y también en contacto Eliana Eris, quien es médico jefe del Hospital Modular de Concepción. Doctores, buenas tardes, muchas gracias por este contacto con Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias.
Bien, gracias.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que sus tiempos son limitados y hay muchas informaciones que queríamos compartir con ustedes. Vamos a comenzar en primera instancia, doctor, para que usted nos cuente la situación actual que se está viviendo en el Hospital Regional de Concepción. Sabemos que es complejo el escenario producto de la pandemia y particularmente también que hagamos hincapié en el fallecimiento que se informó oficialmente ayer de esta niña de 11 años, producto del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, el PIMS, y en particular sobre ello, doctor, que nos cuente también ¿cuántos otros casos de PIMS hay actualmente en el hospital regional y cuál es el estado en que se encuentran?
En primera instancia, la situación, como bien saben ustedes, a nivel regional y país es complicada. Han habido bastantes casos de COVID positivo y la circulación viral se ha hecho alta, aun cuando estamos en cuarentena, y eso llama a la responsabilidad social y colectiva de toda la población. Dicho lo mismo, es que los casos pediátricos van en el alza también por los colegios en la fase que estamos, están cerrados y la circulación viral de los niños depende principalmente de los padres y no de otras instituciones, ¿ya? En cuanto al funcionamiento del hospital, en las últimas 2 semanas hemos podido generar una unidad nueva de 8 camas UCI y hemos reconvertido 9 camas UTI. Actualmente, con 17 camas más, hemos llegado a un tope de 89 camas UCI. Y frente a algún escenario más adverso aún, tenemos algunos planes de reconvertir algunos pabellones quirúrgicos y no hemos tenido en ningún momento el dilema en la última cama, y vamos a estar como Hospital Guillermo Grant Benavente y todo su equipo directivo hasta el último momento para dar respuesta a la ciudadanía. Es así como hoy, debido a la visita constante de los equipos clínicos de la UCI, de las diferentes UCI que tenemos, es que hoy día disponemos de 8 camas críticas COVID, para disponer, que es una cifra de las más altas que tenemos en la región, y la tenemos aquí en el hospital. Por dos cosas: una, por el compromiso grande que tenemos con nuestra comunidad; dos, por el esfuerzo constante de los equipos clínicos que tienen en ir visitando cada uno de los pacientes, ir moviendo a los pacientes a unidades menos complejas, y el tremendo compromiso de todos nuestros funcionarios del hospital, de todas sus unidades, porque la UCI, para que funcione, tiene que funcionar desde la caldera, alimentación, etcétera. Así que hoy en día tenemos buenas cifras, por así decirlo, entre comillas. Tenemos esta holgura de camas, no tenemos pacientes ventilados en la urgencia, y eso va a llevar un poco a la tranquilidad de la población, pero sin duda que si la gente sigue moviendo irresponsablemente pese a la cuarentena, finalmente seguiremos viendo casos de fallecimientos precoces, como la niña que tuvimos que lamentar el día 22, de 11 años. Y otros casos, hoy en día tenemos otro caso de un niño de 4 años que ha tenido buena respuesta, que también está hospitalizado por síndrome inflamatorio multisistémico infantil, que ha tenido, a Dios gracias, buena respuesta a los tratamientos primarios. Pero la verdad es que la situación es compleja, y también tengo que decirle a la población en general que en la UCI de nuestro hospital, así como en todas las UCI del país, tanto las pediátricas como las adultas, tenemos profesionales, funcionarios de calidad humana y también equipo y equipamiento para dar medicina a primer nivel, como en los países del primer mundo, cosa que no pasa en algunos países vecinos. Es así como la UCI de nuestro hospital y la UCI del país en general, tanto en clínicas privadas como públicas, la mortalidad por COVID es bastante aceptable, ¿ya? Así que, como le decía, hoy en día gozamos de esta holgura. No hemos visto momentos críticos donde hemos tenido pacientes transitoriamente ventilado en la urgencia, pero hemos estado a la altura hasta el momento, y le pedimos en todo momento a la población que sea responsable, porque los hospitales siempre son la piedra de tope de una enfermedad. En el hospital se hace el tratamiento de la enfermedad, y la enfermedad es parte de la promoción, y aún anterior, la promoción de la salud y la prevención, donde uno se ataca principalmente con las cuarentenas, y tenemos muchas veces que gente pide a voces, a todas las voces, tener una cuarentena y finalmente no se respetan. Así que, como decía, hoy en día estamos muy preocupados, el hospital está muy tensionado, tenemos muchas UCIs funcionando, mucha gente ventilada a COVID, pero aún así tenemos disponibilidad de camas y la invitación al público en general es a seguirse cuidando, a circular lo menos posible, dentro de lo posible y así disminuir los casos a nivel de nuestra región.
El doctor, el director subrogante del Hospital Regional, nos planteaba que hay una cierta holgura de camas y en eso probablemente también ha influido y está muy conectado con el hospital modular que está emplazado a un costado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, que comenzó a funcionar, como ustedes bien recordarán, en agosto del año pasado. Y también está con nosotros la doctora Eliana Eris, quien está a cargo de esa unidad. Doctora, cuéntenos cómo ha sido también el trabajo en ese recinto y cómo apoyan ustedes al resto de los servicios del Hospital Regional brindando atenciones.
Bueno, sí, como usted dice, el Hospital Modular está en funcionamiento desde el día 10, 12, me parece, de agosto del año pasado. Y el objetivo de su funcionamiento, de su puesta en marcha, es apoyar a los servicios que necesitan camas básicas, pero en la medida que ha pasado el tiempo, este objetivo ha ido migrando hacia, primero que nada, aumentando el volumen de pacientes que ingresaron, que partió con 20 camas mensuales de ocupamiento y en este momento es más de 100. Más de 100 pacientes, 100 ingresos mensuales, ¿ya? El hospital le ha dado apoyo, tal cual como ahora se está produciendo, para poder reconvertir camas. Los pacientes han ido migrando hacia el hospital modular. Eso ha significado que el personal ha tenido que irse capacitando y en este momento está en gestión la capacitación del personal de enfermería y médico en atención de pacientes más complejos. Ese es un hito. También el hecho de que ha aumentado, por supuesto, el número de funcionarios, así como ha sido necesario. Ya está en proyecto lograr habilitar las 100 camas para las cuales fue el objetivo original de este hospital. Y es posible gracias al esfuerzo, obviamente, del Hospital Regional y del Servicio de Salud. Ahora, el hospital ha servido, claro, de apoyo para manejar casos de pacientes que en este momento están un poco más complejos. Sin embargo, desde el principio, el apoyo más fundamental ha sido la atención de manejos y tratamientos de pacientes que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo en este contexto de pandemia y que son más que nada pacientes que necesitan camas postoperatorias para estudios de biopsias, por ejemplo. Los principales digamos, servicios que nos han solicitado este tipo de camas son otorrinolaringología, neurología, oftalmología, los pacientes de la ley Ricard de Soto, y de neurología, pacientes que tienen que tener al día sus tratamientos que son, deben ser hospitalizados. Yo creo que ese es un gran. El otro gran apoyo es para los pacientes que son de camas básicas del servicio de urgencia y del servicio de medicina interna, ¿ya? Y como les repito, hasta en este momento estamos recibiendo pacientes con ciertos criterios que van más allá de lo básico y que somos capaces de responder y se analizan caso a caso. Y en ese sentido yo quiero destacar el tremendo compromiso del personal del Hospital Regional de Imagenología y las subespecialidades que están, a pesar de que tienen que atravesar la calle, no es fácil ir y volver, y que vienen a ver los pacientes que necesitamos interconsulta para avanzar y tener un promedio de estadía de cama lo más cercano posible a lo justo, digamos, para poder tener camas disponibles también.
Sí, recordemos que el Hospital Modular es uno de los 5 que impulsó el gobierno y el Ministerio de Salud a lo largo del país, precisamente para dar manejo a esta pandemia. Doctor Torts, preguntarle también cómo ha sentido usted como director del Hospital Regional de Concepción, el más grande de Chile, el apoyo de este Hospital Modular y el hecho de que se puedan seguir realizando atenciones de otras patologías y enfermedades que si bien no son urgentes en este contexto de pandemia, sí son importantes para la población.
La verdad es que, para ser justo, fuimos beneficiados por este hospital modular que cuenta con 100 camas que hemos ido progresivamente aperturándola debido a que también el personal, como ustedes bien han sabido durante la pandemia, el personal de salud en general ha sido bastante escaso. ¿Ya? Es así como en primera instancia, bueno, yo llegué aquí a este hospital el 21 de diciembre, en primera instancia había una ocupación bastante baja de estas camas, pero llegando aquí y dando una vuelta en el equipo directivo, tanto del Servicio de Salud como el equipo directivo de Guillermo Gran Benavente, hemos podido romper un poco la frontera, conversar con los servicios de algunos servicios quirúrgicos, donde hemos podido seguir haciendo alguna cirugía ambulatoria o de una noche de estadía, donde podemos disponer de hospital modular, tanto las personas, hemos tenido muchas felicitaciones de hospital modular, de las personas que pasan por ahí, los funcionarios son súper amables, hay buena disposición, y también hemos podido mantener, como les decía, alguna cirugía, hemos podido, no es lo convencional de tener un paciente hospitalizado en una cama básica solamente porque tiene alguna enfermedad no tan grave, sino que hemos podido darle una distinta utilización, principalmente sacar cirugía a pacientes poco operados, pacientes que están con algunos procedimientos que son un poco más que ambulatorios. Entonces, hoy en día tenemos una utilización. Tenemos 56 camas habilitadas y, si mal no me equivoco, hoy día tenemos sobre 40 y tantos pacientes hospitalizados. Así que ha sido de bastante ayuda porque, como ustedes bien saben, la complejización de camas, muchas de las UCIs que hemos tenido que generar a debido al COVID han ido comiéndose, por así decir, algunas camas de mayor complejidad en el hospital. Y esas camas no las hemos podido recuperar. Entonces, la función de esas camas, muchas son para cirugía, etcétera. Entonces, en primera instancia, que había como poca utilización de este hospital modular, con el tiempo le hemos dado una segunda vuelta y lo hemos utilizado bastante. Y como digo, las partes que nos faltan por abrir es precisamente por falta de personal, y también porque cada una de estas aperturas, estos módulos que tiene el hospital, también conlleva poder buscarle una función que bien corresponda.
Perfecto. Doctor, aprovecho de consultarle a modo de reflexión, tal vez muy personal de su parte. Una vez que la pandemia logre controlarse, esperamos todos que esto ocurra muy pronto, ¿cuál va a ser el gran problema de la salud pública? ¿Tiene que ver con listas de espera, por ejemplo, con las congestiones que se van a producir ahí, en recintos como el Hospital Regional, por todo lo que ha tenido que suspenderse durante este periodo?
Después de la pandemia vienen otras pandemias que han sido, ¿cómo se llama?, patologías que se han visto postergadas. Ya eso va a ser importante porque a nivel de todo el mundo, y nuestro hospital no es la excepción, hay muchas patologías que se han ido postergadas, hay cirugías, hay controles, hay exámenes imagenológicos. Ya a nivel central, ya el gobierno ha disponibilizado de recursos para poder buscar algunas herramientas para poder ir capeando el ¿cómo se llama?, la extensa lista de espera, por así decirlo, en cirugía, en exámenes imagenológicos, en controles, etcétera, ya debido a que los aforos, la circulación de las personas, nosotros como establecimiento de salud tampoco vamos a tener pasillos llenos como es habitualmente en nuestros policlínicos. Estamos trabajando para generar un sinnúmero de herramientas que nos permitan darle pie a esta segunda pandemia que va a venir, que son del retraso de todas las prestaciones médicas que la población necesita y van a quedar detrás. Va a ser probablemente no tan grave como atender, o tan urgente como atender a un paciente de COVID que necesita un ventilador, necesita una cama UCI, pero sí va a ser tremendamente urgente y demandante para la población todas las cosas que se han dejado de hacer a nivel mundial, no solamente en nuestro hospital.
Claro que sí, esa es una de las consecuencias probablemente que tendremos con la pandemia, este impacto en las listas de espera, pero hay otra consecuencia que es más cercana y de eso probablemente nos va a contar la doctora Eliana Eris, doctora, que tiene que ver con que ustedes también están prestando ayuda y rehabilitación kinésica a los pacientes que culminan sus cuadros COVID-19 pero que requieren de rehabilitación.
Efectivamente, el paciente que recuperado COVID, que sale de la etapa más crítica o de complejidad, es trasladado al hospital modular para seguir una etapa previa a su alta, y en ese sentido sí ha ido aumentando el flujo de pacientes recuperados COVID que tienen secuela, ya sea el tipo muscular y respiratoria, ¿ya? Dicho eso, la dirección del hospital ha visionado esta situación, y en este momento tenemos una dotación mayor de personal de kinesiólogo, kinésico, para apoyar este tema, ¿ya? O sea, ha ido también de menos a más. Por lo tanto, yo creo que en el futuro probablemente esto se va a transformar en un aumento de pacientes en rehabilitación también. Sí. Tenemos el apoyo de fisiatría, evidentemente, con el fonoaudióloga, terapeuta ocupacionales que están dedicados al hospital, no en forma exclusiva, pero sí cuando se necesita están.
Perfecto. Hemos conversado en esta tarde aquí en Radio Universidad de Concepción con el doctor Alejandro Torche, director subrogante del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, y con la doctora Eliana Eris, quien es jefe del Hospital Modular de nuestra ciudad. Agradezco a ambos por su tiempo y por esta conversación aquí en la radio. Les deseo que tengan una excelente tarde.
A usted, hasta luego.
Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.